Bueno, realmente fue un discurso maravilloso, iniciando con un saludo muy especial a todo el pueblo colombiano. No solamente fue dedicado a los jóvenes, pero en esta ocasión tenemos este par de jóvenes, mi querido Eduardo y queridos oyentes, que estuvieron allá presentes. Nosotros lo tuvimos que ver por televisión, igual nos emocionamos, pero claro, allá en la plaza, estos chicos tuvieron que madrugar, trasladarse a pie, y bueno, y estuvieron allí desde las 5 o 4 de la mañana esperando al Papa. Mi querido Jairo, usted estuvo allá, recuérdenos un poco cómo fue esa circunstancia, cómo la vivió.
Bueno, en realidad la emoción empezó a crecer mientras pasaban las horas. Vivo en el sur de Bogotá y la madrugada fue...
¿Pero llegaste?
Yo llegué exactamente al Parque Tercer Milenio a las 4 de la mañana. Y yo en realidad pensaba que iba a estar solo. Pero la sorpresa fue total, porque bueno, yo decía, voy a llegar al Parque Tercer Milenio, quizás me da un poco de miedo, pero cuando llegué me encontré fue un millar de gente. O sea, era increíble la gente que, pese a la oscuridad, pese al frío, pese a todo, habían muchos jóvenes. O sea, era increíble. No importaron las filas, no importó el tiempo que pasó, se sentía un ambiente realmente impresionante, y eso que aún faltaban casi 4 horas para que el Papa hiciera presencia en la Plaza de Bolívar. Así que, nada, o sea, desde que empezamos a hacer la fila, nos colocaron a hacer muchos filtros, la seguridad era impresionante, ya la gente estaba ansiosa por ver al Santo Padre. Realmente, desde que yo llegué al Parque Tercer Milenio, ya se sentía algo realmente extraordinario.
Sí, Jairo, hay un detalle allí, y es que ciertamente el sistema de Transmilenio cumplió su función, pero igual estaba lleno. Es decir, no pasó una cosa distinta a lo que sucede cotidianamente en la ciudad de Bogotá. Aún así, hubo mucha tranquilidad.
Sí, efectivamente, lo que yo debo rescatar de la visita del Papa es el ambiente entre las personas. Sobre todo ese día, los jóvenes nos encontrábamos con personas de bastantes lugares, de muchos lugares. De hecho, mientras yo hacía la fila con las demás personas con las que íbamos, habían personas de otras ciudades y pueblos, y era como si uno se conociera de toda la vida, todo el mundo hablaba con todo el mundo. Bueno, realmente la pregunta que yo me hacía era cómo la presencia de un hombre puede generar tantas cosas entre nosotros. O sea, de hecho hasta me emociona volver a acordarme cuando salió por el palco, las ansias que teníamos. Yo no me considero una persona muy sentimental o que me gane las emociones, pero cuando él salió me generó, no, o sea, tengo mucho por contar.
Oscar, ¿a usted cómo es su historia? Ya conocimos la de Jairo, ahora la suya, ¿cómo fue?
No, yo en la Plaza de Bolívar no asistí, no pude estar, pero estuve presente, fue en el Parque Simón Bolívar, fue exactamente donde yo estuve. Fue un ambiente de comunidad también, porque participamos todo el seminario aquí en Minuto Dios, y pues allá nos encontramos también con todos los sacerdotes, que eso era, si mostraban esas imágenes desde el aire, se veía toda esa mancha blanca al frente donde estaban los sacerdotes y muchos de los seminaristas de Bogotá y parte seguramente del país, que estábamos allí viviendo también. Pues tuve la oportunidad de estar muy cerquita, ¿no? Muy bonito el ambiente, me emocionó mucho también la presencia obviamente del Papa, sino también todo lo que genera alrededor de él, ¿no? Toda la presencia de Dios, esa tranquilidad, esa autenticidad que trae el Papa. Por eso yo creo que también mucha gente que incluso seguramente no es católica, no, o se había alejado de la iglesia, estaban allí gritándole al Papa, bienvenido Papa, la bendición. O sea, como que su fe nuevamente estaba renaciendo desde el fondo de su corazón gracias a la presencia del Papa Francisco. Creo que fue algo bonito ver esa experiencia.
Bueno, usted se nos adelantó un programa, que es cuando nos vayamos a ir allá al Parque Simón Bolívar, que también fue una cosa extraordinaria. Pero volvamos al tema del discurso, mi querido Eduardo, usted que es tan juicioso y siempre toma notas. Este saludo fue muy especial, porque él también nos dijo que venía a aprender de los colombianos, en esa sencillez, humildad de pastor que viene a hablar con su gente, porque él reconoce en nosotros también un heroísmo impresionante frente a las batallas, a las luchas, a los desastres que hemos tenido que vivir durante tantos años.
Sí, una actitud muy particular del Papa Francisco, pero también me recordó al Papa Juan Pablo II, sobre todo cuando escribió aquella carta al final de la preparación para el tercer milenio, cuando dice que los sacerdotes, invita a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, a que escuchen al pueblo, a que aprendan del pueblo, a que escuchen a los jóvenes, porque el Espíritu no sopla solamente donde están ellos, sino también donde está el pueblo, donde está la comunidad, donde está el pobre, donde está el joven. Me acordé mucho de eso en ese momento, de esa expresión de Juan Pablo II, bellísima, y que él la ratifica aquí entre nosotros, cuando dice, yo soy obispo de Roma y vengo a aprender de ustedes. Es una actitud realmente extraordinaria, maravillosa, que muestra pues el talante, el estilo, la manera de ser del Papa Francisco, y que es lo que lleva a que muchas personas, como decía Jairo ahorita, pues como que digan, aquí hay algo diferente, hay algo como que yo, que decía, hay algo que me está llamando la atención, que me toca, que me va a mi corazón y me hace vibrar de alguna manera.
Aquí hay una cosa interesantísima y es, pues él está allí en el marco de la Plaza Bolívar, donde está el Congreso, donde está el Palacio de Nariño, donde está el poder político del país, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y sin embargo dice, vengo a aprender. Los políticos nuestros desafortunadamente no quieren aprender del pueblo colombiano y las luchas que no escuchan y las luchas que hemos tenido que padecer por muchísimas razones, pues el Papa nos dice hay que aprender a escuchar y nosotros no escuchamos desafortunadamente. Otra de las palabras bonitas que dijo el Papa fue el recordar esa parte de la palabra de la paz, ¿no? Cuando yo entro a la casa y digo la paz sea con ustedes, Shalom. Cuéntanos, Jairo, cuando el Papa sale al balcón y hace ese saludo de la paz, ¿ustedes qué sintió de manera particular?
Minutos antes de que el Papa saliera al palacio, estaba en la catedral frente al cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, y todo esto lo estaban transmitiendo por una pantalla gigante, por las pantallas gigantes que estaban en la plaza. Entonces en ese momento todo era expectativa. ¿Y qué hacíamos nosotros los jóvenes o las personas que estábamos ahí? A pesar de que había música en la tarima y bueno, el sonido ambiente, todos estábamos, era muy pendientes de la pantalla gigante, la transmisión, porque exactamente lo que yo empecé a sentir cuando él ya acabó lo que estaba haciendo, realizando dentro de la catedral, fue que empezó a caminar dirigiéndose hacia el palacio. Y cuando empezó a caminar y empezaron a verse esas ventanas, y cuando ya veíamos por la pantalla que ya estaba llegando, la transmisión empezó a mostrar que ya no era tan oscuro donde estaba, sino que empezó a salir a la luz, la emoción empezó a correr de una manera terrible. Y cuando yo estaba mirando hacia la pantalla y vi que salió hacia la luz y giré, ya lo tenía enfrente. Se levanta la Plaza de Bolívar, las personas empiezan a gritar, todos empiezan a gritar, bienvenido Papa Francisco, la gente que estaba en la tarima empezaron a cantar, o sea, fue realmente un momento de esos que uno no quisiera que se terminaran y de esos que uno no olvida jamás. A mí me llamó mucho la atención algo y era el tono de su voz, realmente tranquilo. La Plaza de Bolívar se viene al piso y él se dirige a todos estos miles de jóvenes de una manera tan tranquila. De hecho, me estaba acordando porque decía, sí, la paz esté con ustedes, y el tono de él era tan tranquilo. O sea, yo esperaba, o muchos yo creo que esperábamos, que se dirigiera de una manera esplendorosa, y a pesar de que lo hizo así, su tono transmitía mucha paz, mucha paz. Entonces, claro, o sea, en el momento en que él empezó a hablar, todo quedaba callado. Y él terminaba una frase y toda la Plaza Bolívar otra vez se iba al piso. O sea, era una sensación realmente increíble.
Los chicos participaron también de una manera muy directa respondiéndole a él, ¿no?
Sí, así
es. Es decir, hubo un diálogo entre el Papa y los chicos que fue muy bonito. Y una frase inicial con la que él empezó, Dios nos ama con amor de Padre.
Sí, sí, sí. De hecho, todos estaban tan atónitos escuchando, él dice, repitan conmigo, sí. Entonces claro, a una sola voz, Dios nos ama con amor de Padre, y claro, y él continuaba. Bueno, muchos veíamos que el Papa estaba en el palco y nosotros, como cualquier otro evento, somos el público, pero yo sentí que el Papa en ese momento volteó la Plaza de Bolívar, y él lo que hizo fue girar la Plaza Bolívar. Él era quien estaba escuchando a todos esos jóvenes. Los jóvenes eran quienes estaban realizando todo esto que estaba transcurriendo en la Plaza Bolívar.
Bueno, esto que tú dices es de una profundidad impresionante, porque los jóvenes, no solamente ahora, sino siempre, es la esperanza de cualquier realidad social. Nosotros los mayores, pues muchas veces ya no la jugamos, pero ya hicimos lo que teníamos que hacer. Los chicos tienen adelante el horizonte, tienen todo un mundo por construir. En el caso colombiano, el deber de los chicos hoy en día es un reto gigantesco, porque es construir un país posible para todos. Nosotros como generaciones, estas generaciones actuales de los administradores que están manejando el país, pues van de salida. Quedan estos jóvenes que en cuestión de 5, menos de 10 años, estarán liderando el país de muchísimas maneras. Quiero que profundicemos un poco, mi querido Oscar, sobre esta expresión tan bonita. Dios nos ama con amor de Padre.
Retomando un poquito lo que ustedes habían tocado hace un momento, cuando el Papa saluda y dice, vengo a aprender de ustedes, como lo que estaba diciendo Jairo, voltea la Plaza de Bolívar el escenario cambia, o se está dirigiendo a los jóvenes de esa forma, dándole el valor y cercanía al joven, diciéndole, tú ya tienes el talento, tú ya tienes la habilidad, y cuando ya retoma esa frase que tú me estás anotando, dice, Dios nos ama con amor de padre, y es decir, ustedes que son padres, ¿cierto? Yo también tengo la figura paterna, mi padre, es aquel ser que está cerca de ti y a pesar de que quiere lo mejor de ti, te acepta con tu libertad, te acepta con tus errores, con tus defectos, pero también promueve tus talentos, promueve que tú te sientas libre y seguro de lo que vas a hacer. O sea, te acepta. El amar es el aceptar con todo lo que traes, con todas esas vivencias, con todas tus experiencias, con toda la energía que tienes por vivir, que él también lo repetía en la Plaza de Bolívar y en otros escenarios. El joven tiene esa fuerza, y esa fuerza la necesita la iglesia, ¿no? Entonces ese amor de padre es, ven que te necesito, yo también necesito de ti, yo también me alimento de ti. Tú haces que mi vida tenga sentido de alguna manera, ¿no? El que ustedes que son padres me lo pueden confirmar o no, de cuando son padres como que la vida transcurre en función de esos hijos, de sacar adelante, de que esos hijos tengan los mejores valores, principios, de que reciban el mayor amor, la protección, la salud, el techo, que tengan la fortaleza para salir adelante en el sentido también de conseguir un estudio, de que consigan una carrera universitaria o lo que quieran hacer, pero que les vaya bien, que sean bendecidos, y está esos papás ahí apoyando. Obviamente también que levantando cuando ese hijo se equivocó, apoyando, corrigiendo con amor. Ese es el amor de padre, aquel que ama, que corrige con amor, que también llama la atención de alguna manera, si tiene que hacerlo también dice, no, así no es. Y entonces en este momento no te acepto esto porque quizá es el joven o el niño o el adolescente no entiende, o uno no entiende, me dice, me quieren incomodar mi existencia, ¿cierto? No quieren que yo haga lo que yo quiero. Pero cuando uno ya va creciendo, dice, eso era lo mejor que mi papá pudo hacer.
Cuando uno se pone a mirar el escenario colombiano y lo que nos ha pasado durante tantos años, porque finalmente la visita del Papa fue hacernos también reflexionar lo que ha sido nuestra historia y lo que ha pasado, porque la única manera de solucionar el tema de la paz, construir un país nuevo, hay que conocer lo que pasó, si no, no hay manera de hacerlo. En ese sentido, la paternidad desde la sociedad colombiana, desde la administración, ha sido muchas veces muy precaria, porque finalmente en muchísimas circunstancias le hemos apostado a la pobreza, a la miseria, a desposeer al ciudadano, al campesino, al abandono. Está cayendo un aguacero delicioso en Bogotá. Espero que no se vayan a mover. Bueno, y en fin, a todo ese tipo de vivencias que desafortunadamente nos ha tocado sufrir, ¿no? Porque no ha existido una paternidad de verdad, una paternidad que se preocupe, como le decía Oscar, de que los chicos desarrollen su talento. Y en Colombia muchas veces no hemos podido desarrollar ese talento.
Arturo Paoli, sacerdote italiano que vivió mucho tiempo en Argentina, por aquí por América Latina, y hablaba de una sociedad sin padre, y que era muy difícil realmente, cuando el ser humano no tiene la experiencia del padre, poder entender a Dios como padre, que cuida, y que quiere lo mejor para sus hijos y que se preocupa porque lo puedan conseguir y que cuando guía, como decía muy bien Oscar, es para conducirlo a que encuentre el camino más apropiado que le permita lograr una mejor vida. Pero sí, ciertamente, nuestra sociedad, mire, últimamente es lamentable encontrar sobre todo la figura del padrastro que es abusivo muchas veces de los hijos, de su esposa, de la compañera que tiene ahora, del que ve tal vez en la niña o en el niño un objeto de tipo de disfrute, de tipo sexual, pero no en una persona a la que él cuida, a la que él protege, a la que él promueve. Hay todo un reto también muy grande, digamos el fenómeno que está dando recientemente de cuántas madres solteras o sin padre que encontramos en nuestra sociedad. Y muchas mujeres que supuestamente dicen que no necesitan un padre, que su hijo no necesita un padre, que ya puede hacer la doble función, cuando no es cierto. El amor de la madre y el amor del padre son diferentes y son complementarios. Entonces, hay toda una situación ahí que afecta el tema de la familia, que afecta a nuestra sociedad. Cuando uno mira mucho el tema de las barras bravas, de las pandillas, uno encuentra que ha faltado precisamente la presencia de la figura del padre. Entonces hay ahí un elemento muy importante, esa fuerza, esa palabra, esa frase, Dios nos ama con amor de padre, es realmente muy iluminadora, tiene una fuerza enorme. Y eso es algo que merece reflexionarlo, profundizarlo, actualizarlo.
En ese sentido, nosotros tenemos que reconocer que la violencia en nuestro país, como todas las guerras, porque esta no es la excepción, ni mucho menos, yo creo que es más bien como la regla general. En las guerras los primeros en morir son los hombres, ¿no? Son los llamados a unirse a los ejércitos de X o Y partido o bando. Y eso ha significado que en nuestro país, a raíz de la guerra, y eso que tú estabas diciendo, Eduardo, es muy cierto, la maternidad sola es ahora un estatus que cuando nosotros lo miramos objetivamente no debería ser, porque estamos descuadernando la sociedad. Y entonces esa sociedad nosotros también la podemos ver dentro de las aulas, aquí de las universidades, cuando encontramos que ciertos estudiantes tienen una serie de comportamientos que uno dice, pero ¿qué pasa allí? Y cuando uno pues tiene la oportunidad de profundizar con ellos un poquito sus realidades, se da cuenta que son chicos incompletos, porque le falta esa figura paterna, esa figura de la guía, esa persona que te ayuda a vivir en sociedad. Mamá siempre dará el amor, eso es indudable, pero papá nos enseña a vivir en sociedad, a ser correctos y sobre todo a tener esa responsabilidad social que implica ser ciudadano de un país. Y esa es una parte que nosotros hemos perdido de una manera impresionante.
A veces también hay la figura, está presente un varón, pero no un padre, porque es el que violenta, es el que maltrata, es el que afecta a los miembros de la familia, que no es responsable de su miembro. Entonces, es que ser padre es todo un trabajo, es un esfuerzo. Nos toca aprender, y aprendemos haciéndolo. No hay un curso para ser padres, sino que toca aprenderlo, hay que irlo desarrollando, y cometemos errores, pero aprendemos de esto, y hacemos el esfuerzo porque sea lo mejor posible. Pero hay todo un desafío en eso, no solamente la presencia del hombre, porque ese sería un engaño. Sí. Necesita que ese hombre también quiera ser padre, claro, y ejerza eso, claro, como tal.
Ahí sí que teníamos que recurrir a un gran padre que fue San José, ¿no? Mm. El hombre que estuvo ahí junto a María y tuvo que enfrentar todo lo que tuvieron que enfrentar y ahí lo sacó adelante. Bueno, recordando un poco más de esta hermosa mañana en Bogotá, que curiosamente estaba haciendo un sol esplendoroso, mi querido Jairo, no como ahora que está cayendo un aguacero torrencial. Esa mañana él le dijo a los chicos, que fue una cosa impresionante, no le tengan miedo al futuro. Esas palabras son increíbles, increíbles, porque es comprometerte realmente a vivir, no el futuro, el presente, que va construyendo el futuro. Entonces, buena parte de la estrategia de la guerra, de este y de cualquier otra guerra, es el miedo. Cuando te llenan de temores, de imposibilidades, pues ellos van ganando la guerra, porque la gente, las comunidades, simplemente tienen miedo hasta de respirar. Vendrán por mí, me asesinarán, me despojarán, bueno, todo lo que nos ha pasado. Un joven como usted, ¿Cómo recibe este mensaje, Óscar?
Primero que todo, mientras el Santo Padre estaba hablando, el cielo sí estaba nublado y todos teníamos ese como miedo, entre comillas, por llamarlo así, de que lloviera realmente, pero se vino, fue un solazo realmente grande. Y de verdad que valió la espera. Valió la espera, valió el sol, valió la empujada de la gente. Todos querían estar frente a él, todos querían, entre más cerca, pues yo creo que todo el mundo pensaba que el mensaje llegaba más claro. Pero hasta los rincones más escondidos de la Plaza Bolívar, las palabras del Papa llegaron. No le tengan miedo al futuro. Yo siento, en realidad, que muchas veces este tipo de palabras las volvemos muy cotidianas, ¿sí? Vamos adelante, jóvenes, ustedes son el futuro, no se dejen ganar, etcétera. Pero en realidad, ¿cuánto valor les estamos dando? ¿Sí? En realidad, ¿qué importancia la persona que las está diciendo, con qué seriedad la toma, y a quienes se las estamos dirigiendo, cómo la reciben? ¿Sí? Entonces, todo lo que decía el Papa de no pierdan la alegría, de sigan adelante, o él iniciaba una parte que decía, veo aquí muchos jóvenes, y así tuviera los ojos vendados, yo sé que este lío lo causan los jóvenes. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, sí, yo pensaba, el Papa no necesita empezar a hablar de una manera en que ninguno de nosotros lo entendamos para hacernos sentir lo que somos, realmente importantes. Y si nosotros nos creemos el cuento de que somos realmente valiosos, importantes, y que sobre todo lo que nosotros hacemos en la sociedad y desde nuestras casas y desde nuestras vidas vale, entonces no nos metemos en el cuento. Cuando nosotros como jóvenes entendemos que lo que hacemos desde nuestra vida realmente sirve y aporta, en ese momento las cosas empiezan a cambiar. Y yo siento que a partir del momento en el que el Papa nos compartía esas palabras, yo siento que quizás unos ya lo tenemos claro. Yo, por ejemplo, bendito Dios, estoy en los caminos de la iglesia, los caminos de la evangelización, y sé que soy importante y sé que actuar bien y no quedarme quieto, sino al contrario, siempre buscar lo mejor de mí va a ayudar, lo tengo claro, pero quizás no todos íbamos en la misma sintonía. ¿Qué es lo más importante? Porque ¿qué sentido tiene que todos los que vayamos sepamos y tengamos claro lo que íbamos? No, también habían personas que no tenían claro muchas cosas y que una palabra puede bastar para cambiarle la vida y para hacerlo sentir importante. Entonces, yo en realidad estoy tan seguro que una sola palabra del Papa, y ahora esta en específico, de no le tengan miedo al futuro, pudo haber cambiado la vida de los jóvenes. Y sobre todo lo digo porque al final de la jornada, tras del cansancio que teníamos, todo el mundo salía comentando lo sucedido.
Y además se iban, muchos se fueron al Simón Bolívar después de esa jornada. Óscar, pues usted, confiando en Dios, será sacerdote. Esa paternidad también para ustedes es muy importante. Claro, el Papa se reunió con los jerarcas de la iglesia, tema que lo veremos más adelante, pero en esa paternidad desde la iglesia, en el caso de Colombia, durante todos estos años de guerra, también ha sido muy importante. Vemos a través de la historia nuestra hechos heroicos de la iglesia, de sacerdotes que han acompañado realmente a sus comunidades a pesar de.
Nosotros nos encontramos en Uniminuto. Es fácil encontrarse con esos sacerdotes que han sido muy cercanos. No lo conocí personalmente, pero lo vi en televisión al padre Rafael García Herreros, ¿no? Y cuando uno ya está un poco más empapado, como que ya está aquí en el minuto y empieza a escuchar historias de personas que lo conocieron, a ver videos, entrevistas de él, a conocer cómo fue que inició esa paternidad, como dices tú, no se necesita más que voluntad, no se necesita más que ganas de hacer las cosas. Y a veces eso es lo que incluso puede limitar, y era lo que el Papa, yo creo, buscaba también con estas palabras a los jóvenes. No se limiten, no limitarse porque entonces no, cuando yo pueda, cuando yo tenga aquello, entonces lograré lo que quiero y lo que espero y lo que no. Él simplemente vio la necesidad y no tenía con qué, porque él como sacerdote, ¿de dónde iba a sacar algo para darle a esa familia pobre que encontró en esos tugurios aquí en Bogotá? Pero dijo, bueno, voy a traer algo, se consiguió una pintura y ayudó a pintar y después dijo, no, esto hay que quitarlo, esto hay que construir algo y se consiguió unos ladrillos y mano de obra entre ellos mismos, o sea, aporte usted también, no espere que este padre traiga todo, sino como que entre todos hagamos ese equipo. Y eso inspira. Y eso inspira y esta obra Minuto de Dios se inició con él y hoy continúa liderada por otros sacerdotes, ¿no? Hoy está el padre Diego Jaramillo también liderando, continuando esta obra y mañana llegará otro. Mañana será otro el que esté allí, pero continuará un proceso de paternidad, de seguir manteniendo las obras que se han venido construyendo a través de lo que es el Minuto de Dios. Toda esa gran obra hermosa y bella en la que hacemos parte todos. Y continuaremos dándole también siempre las herramientas a los que están al frente, no trayendo soluciones de yo le tengo, yo le pongo, no, es qué solución tienes tú, vamos a llevarla a cabo. Y eso es empoderar también a las personas, ¿no? Hacerlas partícipes de su propio destino, que eso es lo que creo yo también debemos hacer desde el sacerdocio, ¿no?
En ese sentido, mi querido Eduardo, usted que es un conocedor de la historia de la Iglesia latinoamericana, ese empoderamiento de las comunidades, eso ha sido una lucha permanente, y el Papa Francisco, en este caso Jorge Mario Bergoglio, el Cardenal de Buenos Aires, pues también fue un hombre empoderado frente a esas realidades, haciendo participar a las comunidades para que lograran hacer cambios radicales en su existencia.
Sí, ese es un proceso muy interesante, cuando uno mira, por ejemplo, las declaraciones de Río de Janeiro, documento conclusivo de la primera conferencia, pues uno encuentra que son los obispos los que hablan. En Medellín ya se empieza a hablar de que el pueblo es el que hable. Y sin embargo muchas veces se dice que los agentes de pastoral, los sacerdotes, son los que hablan en cambio de aquellos que no pueden hablar. Pero ya cuando vamos en Aparecida, en Puebla, ya se empieza a hablar de que no, que también el laico, que también el religioso, que no solamente la jerarquía es la que puede hablar. Entonces ese proceso de empoderamiento poco a poco, que es el que estamos viendo, después de Puebla y de con lo que se desarrolló un poquito en Medellín, fue creciendo esa conciencia, esa posibilidad. Sin embargo, alertando, pues, no encuentra cómo en Aparecida, por ejemplo, se sigue todavía afirmando como una sombra en la Iglesia en América Latina la presencia del clericalismo, que no permite que muchas veces los laicos puedan tener un papel mucho más activo, no solamente en la Iglesia, sino también en la vida social. Entonces ha sido una lucha, eso es algo que ha venido caminando, y por eso el papel del Papa en esta invitación a los jóvenes, cuando le dice que no se queden, que vuelen alto, como nos decía Jairo, que no se queden en el chiquitaje, en cositas pequeñitas, sino que piensen en grande, es eso, es animar, favorecer, impulsar a que los jóvenes, a que el laico tome un papel mucho más dinámico, mucho más activo, pero todavía sigue presente el otro fenómeno y hay que ir trabajando y quitándolo poco a poco.
Y hay que recordar que la Iglesia la conformamos todos, no solamente aquellos que han celebrado votos, ¿no?, el sacerdocio, la vida religiosa, sino que todos somos los protagonistas de la vida de la Iglesia. Y por eso esta invitación que les hizo el Papa Francisco a todos los jóvenes y a todos los colombianos, y es la construcción de un país posible a partir de qué. Primero quitarnos el miedo, pero para quitarnos el miedo tenemos que reconocer que Dios nos ama de una manera impresionante como Padre. Y aparte de eso, podernos desear entre nosotros mismos la paz, que la paz sea contigo, pero no eso que hace, ese rito que se hace algunas veces en la Eucaristía que no tiene ningún significado, sino realmente la paz. Y la paz, la única manera que se puede dar es que tú también la tengas. Si no hay paz en nuestro interior, difícilmente, porque entonces se convierte en una convención social, pero no a ninguna parte. Construir la paz de nuestro país implica necesariamente que todos nos unamos, y sobre todo los jóvenes, y sobre todo darles la oportunidad. El Papa Francisco, de muchas maneras y en diferentes circunstancias, nos ha hablado de la pobreza a la cual se han llevado los jóvenes en el mundo. Esa misma pobreza a la cual se ha destinado a las personas mayores, porque ya no producen. Y entonces esas líneas, esos extremos de nuestra sociedad deben de cambiar. Los jóvenes siempre serán protagonistas de los cambios, siempre ha sido así, porque ellos son la esperanza, ellos la sangre nueva. Ellos de alguna manera pues también son el resultado de la sociedad de sus mayores, de la sociedad que hemos construido. Los chicos de Colombia en este momento, y gracias a la visita del Papa, pues creo que se les dio una línea de trabajo muy fuerte, y es volver a considerarse primero parte de un país, protagonistas de la historia, a quitarse en el miedo y encontrar todas las posibilidades para tener un país mejor. Este tema no termina aquí, mi querido Eduardo, y nuestros queridos Oscar y Jairo y todos nuestros oyentes. Esta es la primera parte.
Próximo programa podamos profundizar un poco el esquema del discurso del Papa a los jóvenes. Porque hay 5 ideas que son muy, muy importantes, que son para los jóvenes, pero son para todos los colombianos. Y que son casi que un plan de acción, un plan de trabajo, una propuesta muy significativa de cómo poder avanzar en este proceso en el que estamos de ir construyendo entre todos la paz.
Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, y será en otra ocasión que sigamos los pasos de Francisco para construir un país posible para todos, aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.
Demos el siguiente paso con el amor que nos dejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demos el siguiente paso con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.